Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Como siempre digo, hacemos acá desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Gracias a todos por la sintonía. Como siempre, aquí estamos en la tertulia de las noticias como son.
Y cuando agradecemos la sintonía, también lo hacemos, por supuesto, a todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos pueden ver pues en Facebook y también en YouTube. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a todos los que nos escuchan a través de la radio, Radio Martí, a través de la onda corta y la onda media. Así que muchísimas gracias a todos por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, para reducir sus gastos, el gobierno cubano bajará las pensiones más altas. Según el decreto 99, pues impone límites para el cálculo de las pensiones de quienes perciben utilidades y otros beneficios económicos por realizar trabajos de mayor complejidad.
Le soy sincero, primero leí la información, después vi
la Gaceta.
Uh-huh. Y ahora tuve la oportunidad también de ver el noticiero de la televisión.
Nada.
Absolutamente nada.
Bueno, la fíjate próxima noticia, que déjelo ahí para bueno, ver si nos ayudan a entender esto.
Después les digo.
Claro. El régimen dice tener desempeño ejemplar ante inclusión de Cuba en lista de violadores de la libertad religiosa.
Sí, fue Bruno.
Eso fue la respuesta que da Bruno Rodríguez a lo que dice y determina Estados Unidos.
No esperaba otra cosa, que va a decir que ellos reprimen, que la libertad, no me acuerdo quién fue el que dijo en el programa que la libertad religiosa en Cuba era cuando el gobierno quería, más nada. Pero bueno.
Y más de 3.000 cubanos pidieron asilo político en España en 2023.
Señores, son las noticias que vamos a discutir hoy acá en esta tertulia de las noticias como son. Nos acompaña ya directamente desde La Habana Boris González Arena, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba y uno de los tertulianos de las noticias como son. También nos acompaña Michel Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Él está en Madrid, España. Así que con ellos dos, Danilo, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Boris, saludos, bienvenido. Bueno, y a ti hay que decirte felicidades, que tengas buen año. No hablábamos desde el año pasado.
Así mismo. Boris, ¿cómo estás?
Creo que hemos perdido a Boris.
Aparentemente bueno, sí, vamos con Michelle.
Vamos
España.
A saludar a Michelle y
también desearle feliz año a Michelle,
sí,
¿no?
Sí, se incorpora ahora después de unas largas vacaciones y llega nuevamente con nosotros. Saludos, Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Feliz año nuevo, mucha salud y prosperidad para ustedes, para todo el equipo y para todos los que nos escuchan. Bueno, yo diría que no tan largas vacaciones, porque 8 días no creo yo que sea una cifra desconsiderada, ni mucho menos.
Está bien, está bien, está bien. Bueno, quien ha estado trabajando todo el fin de año, cuando alguien coge vacaciones por 8 días, es larguísimo.
Vamos a comenzar con esta nota.
Vamos.
Bueno, el desplome de las finanzas del Estado cubano, el envejecimiento acelerado de la población, el aumento de la esperanza de vida y la pérdida de ingresos tributarios por la migración masiva de los trabajadores han llevado al Consejo de Ministros a modificar el método para el cálculo de las pensiones por jubilación e invalidez total. La normativa busca reducir el gasto público con nuevas escalas regresivas que penalizarán los asalariados que reciben utilidades superiores al promedio. Así está reportando 14 y medio de quien tomamos esta información. Uh-huh. El decreto adoptado el pasado 29 de noviembre por el gobierno entró en vigor con su publicación el 4 de enero en la Gaceta Oficial y se aplicará a quienes soliciten la jubilación a partir de ahora. La base de cálculo de la pensión por edad e invalidez total se determinará sobre el salario promedio mensual que resulte de los mayores salarios devengados por el trabajador durante 5 años, seleccionados de entre los últimos 15 años naturales anteriores a la solicitud de la pensión. ¿Entendió?
Ni el que lo escribió lo entendió.
Voy con mucho más. Y en cuanto a las utilidades, aquí está la novedad. Que forman parte de la base de cálculo para las prestaciones a largo plazo, estarán sujetas a un cálculo regresivo. Dice aquí, hasta 9.500 pesos se considera el 100% como base de cálculo de la pensión, mientras al exceso de 28.530 pesos se le aplica el 20%. Yo quiero dejarlo aquí.
Mire, yo vamos a pasar a Boris, creo que ahora sí. Aquí con, porque... Gracias. Ya tenemos a Boris. Mira, yo le voy a presentar a Boris primero, saludarlo. Tuvimos problemas técnicos con él, pero yo creo que aquí lo que hay es tratar de bajarle a los que más tienen. Es decir, yo creo que aquí el nivel de pobreza es bajarlo. Eso yo creo que es lo que van a tratar de hacer para gastar menos, según dice el gobierno cubano.
Quiero agregar algo más antes de pasar a Michelle. Dice que el texto, el cambio, se inserta en el nuevo escenario socioeconómico que vive la isla. No sé cuál es el nuevo escenario que está viviendo el país, si no es una crisis ya prolongada. Michelle, vamos contigo primero a ver si restablecemos a Boris en La Habana.
Bueno, este nuevo escenario significa tal cual empobrecimiento masivo del país, más todavía. Hay un 90% casi de extrema pobreza en el país, según las encuestas últimas que se han hecho, y esta es una realidad que está a tono con ese empobrecimiento. Hay una cuestión. Yo tampoco entiendo el cálculo, ¿no? Tampoco entiendo el método, como casi nunca tampoco entiendo el método del país en el que vivo, ni el de Estados Unidos ni de ningún otro, porque los métodos de cálculo de las pensiones son muy complejos y todos los países tienden a endurecer las condiciones que tienen que ver con el acceso a la jubilación y a la pensión por los temas del envejecimiento de la sociedad y todas estas cosas. Ahora bien, que nadie se eche a correr. La diferencia, la gran diferencia con Cuba es que en cualquier otro país existen mecanismos complementarios como los planes de pensiones privados que las personas pueden ahorrar para contribuir con esa pensión, de complementar la pensión que da el Estado. Las personas pueden invertir en bolsa, en viviendas, en otros mecanismos de inversión. Es decir, hay otras posibilidades que ofrece el capitalismo de verdad, no el cartón que hay en nuestro país, para intentar tener una vejez, digamos, en mejores condiciones, porque reitero que el problema del envejecimiento es global y que muchos países están viendo siempre cómo resuelven este problema sin que haya una solución única. Pero, desde luego, cuando se vive en sociedades libres y abiertas desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político, hay muchas otras alternativas. Las personas incluso pueden decidir, si son trabajadores autónomos o independientes, cotizar más cada mes con tal de tener una pensión más alta. El sistema centralizado que tiene Cuba impide todas estas cosas. Yo diría que es una pata más del paquetazo económico que se ha anunciado para 2024. Dicen sin problemas que se pagará menos pensión. Es decir, que lo que ya es un escándalo será un doble o un triple escándalo en el futuro. También dicen que hay pensiones con cuantías elevadas. Y esto realmente a mí me parece un chiste de mal gusto, sobre todo en este escenario de devaluación escandalosa del peso cubano. No creo que nadie en Cuba a día de hoy pueda decir que tiene una pensión que le alcanza mínimamente para vivir según los estándares y los precios de la sociedad y la economía cubana en estos momentos. Por tanto, hablar de elevadas cuantías suena a falta de respeto a toda esa masa de jubilados, de ancianos, que son los que peor la están pasando en este contexto económico. Por otra parte, los gastos de la seguridad social se atenuarían si Cuba fuese un país con actividad económica. Y todo el mundo sabe que la actividad económica y el presupuesto del Estado es pequeño en Cuba porque no hay actividad económica, no hay producción, porque Cuba es un país atado de pies y manos, donde la iniciativa individual está totalmente castrada y donde la ineficiencia estatal campea en todos los aspectos. Entonces, no hay salida, ¿no? No hay salida para resolver este problema en el escenario cubano. Y el problema de las pensiones no se va a solucionar empobreciendo todavía más a los pensionistas. Aquí lo que hay que hacer es abrir la economía y empezar a buscar otras soluciones a tono con las preocupaciones que hay en la comunidad internacional a día de hoy en cuanto al futuro de las pensiones.
Claro, yo creo que ahí está el kit de esta cuestión. ¿Para qué? O sea, si es un delito ganar mucho en Cuba, es un delito tener una buena pensión, y entonces es cómodo para el gobierno la gente que tenga pensiones bajas. Es la no explicación del siglo.
Vamos a ver a Boris ahora.
A ver,
sí,
ahora, ¿qué ahora tal? Sí.
Aquí estoy, a ver si me escuchan bien.
Ahora perfectamente, sí. Y bueno, pues felicidades porque este es el primer programa que haces en el año con nosotros.
Mi hermano, muchísimas gracias. Felicidades para todos ustedes también y para todos los que nos escuchan o ven los programas de Martín Noticias. Cuéntame en qué van, porque
vamos por las pensiones.
Por el tema de la reducción de las pensiones
máximas. Mismo.
Bueno, mira, muy rápido sobre eso, lo que te puedo decir es que cuando el ordenamiento se hizo un reajuste de los tipos de pensiones y el salario de pensiones en Cuba tiene una cosa que se llama escalas, y las escalas son 5. Y antes del ajuste del 2020 o 21, cuando el ordenamiento, esas escalas, por supuesto, son ascendentes. Creo que son ascendentes, o sea, la 1 es la pensión más baja, las 5 son las pensiones más altas. Cuando el ajuste del ordenamiento, hasta ese momento, a partir de la 3, la 4 y la 5, todas estaban por encima del salario mínimo que entonces estaba establecido. Y te debo decir que con el ordenamiento, solo la quinta escala, o sea, la última, la que más dinero percibe el salario, el anciano, el jubilado, solo en la quinta, en un momento, comienza a estar por encima del salario mínimo. O sea, que el monto total de dinero que se dispuso, se hizo mucho menor, se hizo menor para el anciano. De hecho, en la noticia de 14 y medio dice, bien, porque yo no me recordaba la cifra, que la pensión, creo que es la pensión mínima, no sé bien, es 1.520 pesos. Uh-huh. El resultado es que si un pensionado antes del 2020 ya ganaba una, lo que le llaman la chequera aquí, muy deprimida, después del 2020, pues empezó a ganar menos en un inicio y con la devaluación, 1.520 hoy son, no sé si lo han dicho ya ustedes en el programa, son aproximadamente $6.
Dios.
Debo decir que un cartón de huevo vale 2.400 ahora que ha bajado de precio, porque ayer lo vi a 2.400 en la calle, ha bajado de precio, pero iba a valer 3.000. 30 huevos llegaron a valer 100 pesos el huevo. Un pensionado que gana 1.520 pesos gana 15 huevos.
Increíble, Dios mío. Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
El régimen de La Habana reaccionó a la reciente inclusión de Cuba en la lista negra de Estados Unidos de los violadores de libertad religiosa en el mundo, afirmando que la isla tiene una conducta ejemplar en este y otros aspectos que son considerados negativos en informes de Estados Unidos. Bueno, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, criticó la reiterada inclusión de Cuba en informes unilaterales del terrorismo, derechos humanos, libertad religiosa del gobierno de Estados Unidos y afirmó que la misma no está vinculada con el desempeño ejemplar de su gobierno. Según el canciller cubano, el Vox publicó en la red social X, la inclusión de Cuba en estas listas responde a una necesidad de justificar sus medidas inhumanas de cerco y guerra económica contra el pueblo cubano.
Me encanta cómo ellos mismos se autocalifican. O sea, yo puedo decir que yo soy el mejor periodista del mundo, ya, porque lo digo yo. Boris, contigo comenzamos con esta nota. Adelante.
Bueno, decir que en Cuba se cumple, ya sabes, la libertad religiosa. Bueno, primero que al no cumplir ninguna, por supuesto que la libertad religiosa tampoco existe en Cuba. La historia, las agresiones a las distintas iglesias en Cuba ha sido bastante grande. Desde iglesias, hay que decirlo, no solo iglesias, fraternidad, porque los masones son perseguidos. Cualquier tipo de organización ajena al castrismo en Cuba es perseguida o mirada con celo. Yo recuerdo que el exagente del Ministerio del Interior, Máximo Omar Ruiz Matose, que además expreso, estuvo cerca de 20 años preso en Cuba, en una ocasión, no me recuerdo de qué estábamos hablando o qué publicación hubo por ahí, y vi un comentario de él que decía, si mal no recuerdo, hay una organización en Cuba que agrupa a la mayoría o a un grupo muy grande de iglesias protestantes que se llama Consejo de Iglesias de Cuba o Consejo Nacional de Iglesias de Cuba. Estoy confundido ahora respecto al nombre. Y eso se fundó en los años 80, mediados de los 80. El castrismo consintió en la formación de eso. Y Máximo Omar Ruiz Matose decía, la fundación de ese Consejo de Iglesias estuvo a cargo de la contrainteligencia cubana y fue puesto al frente, yo recuerdo el nombre, era un nombre bastante popular, es un señor que ya falleció, fue puesto al frente el agente fulano de tal. O sea, había un funcionario de la iglesia evangélica en Cuba, o protestante, que estuvo al frente de ese Consejo de Iglesias, que sigue existiendo hoy y que sigue saliendo en la televisión, es el que va a todos los actos. ¿Qué pasa? a qué le pasó al castrismo. En los años 90, a partir de los años 90, hubo una avalancha de nuevas iglesias que son protestantes o evangélicas, pero que ya no se suscriben, ya tienen una forma de surgir y de existir mucho más laxa respecto a las iglesias protestantes tradicionales. Entonces, ahí tienen ellos una gran dificultad para trabajar, porque esas iglesias en los pueblos han crecido muchísimo, han tomado personas de las otras iglesias, tienen un papel muy activo y les son habitualmente muy hostiles a ellos y al trabajo. No se suscriben a ninguna organización oficialista, no participan de ninguna organización oficialista y, por supuesto, el Estado castrista les paga con la tramoneda, que es que no las inscribe como organizaciones religiosas reconocidas. Claro. Y por el otro lado están, por supuesto, el catolicismo, que bueno, tienen una entente en las últimas décadas, el gobierno cubano con la iglesia católica, pero se mastican, pero no se tragan.
Buena frase. Michel.
Bueno, en Cuba hay libertad de culto limitadamente, pero no libertad religiosa. Libertad de culto quiere decir que las religiones en general tienen posibilidad de existir en el país, pero libertad religiosa, que es de lo que trata este informe, es una cuestión completamente distinta, porque tiene que ver con la conciencia, con la situación de cada individuo y el derecho que tiene cada individuo. De hecho, es un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy vinculado a la libertad de conciencia. Entonces, los religiosos, al igual que el resto de la ciudadanía, que tienen ideas distintas a las del Partido Comunista, sufren represión, sea en la católica o en las denominaciones evangélicas y en las asociaciones fraternales. Esa es una realidad, sobre todo con estas nuevas iglesias que mencionaba Boris, que surgen en el país como en cualquier otra parte del mundo y que no tienen acceso. No solo no tienen acceso, sino que el gobierno manda a la policía a destruir sus templos y a encarcelar a los pastores. Y por la otra parte, la Iglesia Católica desarrolla muy limitadamente su acción en el país según los márgenes que va dejando el gobierno. Y cuando un obispo o un sacerdote hace una homilía o un mensaje que no conviene al gobierno, pues hay consecuencias sobre esa diócesis en cuanto a la libertad que tienen de desarrollar procesiones, de aparecer en los medios de comunicación o de hacer su trabajo, según entienda cada iglesia cómo tiene que hacerlo. Por lo tanto, el informe es adecuado y la reacción del régimen cubano es una pataleta que no se corresponde con la realidad.
Y yo creo que lo que el régimen cubano no ha podido destruir, que es la religión, sí lo controla. Y para eso está la Oficina de Asuntos Religiosos que dirige la señora Caridad.
Imagínese usted que el Partido Comunista de Cuba, a su más alta instancia, tiene un departamento para atender las cuestiones religiosas, que es lo que mencionaba José Luis, la señora Caridad. Por cierto, lo habíamos dicho en programas anteriores, creo que es una de las funcionarias más longevas.
La única que queda
de la época de Fidel.
De la época de Fidel Castro.
Sí, señor, porque ya no queda nadie más de esa época. Y Caridad Diego sigue ahí, por algo será.
Pasamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Cuba, con 3.082 casos, terminó como el quinto país con mayor número de peticiones de asilo político en España en 2023, según datos oficiales. La cifra representa más del doble de las peticiones registradas en 2022, cuando Cuba ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes.
Bueno, esta nota la traemos de Michel Suárez, la escribió él, así que con el permiso de Boris, vamos a comenzar con Michel, después pasamos a Boris ya para cerrar. Michel, yo lo decía, cada vez más y más y más cubanos están llegando a España.
Y no es solamente cruzando frontera o aplicando al parol. Aquí se pone de manifiesto que es a cualquier parte.
Donde se puedan
donde
ir.
Donde se pueda.
En este caso, balseros del aire, ¿no?
Sí, qué bien,
que vienen en avión, que logran conseguir una visa, porque este es un asunto importante que me gusta destacar. Imagínense que los cuatro países que están por delante de Cuba son países que no necesitan visas para entrar a Europa. Por lo tanto, esas personas emigran libremente, entran al país y luego piden asilo político en cualquier país de Europa. Si Cuba con visa y con fuertes restricciones al visado, porque es muy complicado obtenerlo para venir a España, tiene el quinto puesto mundial en solicitudes de asilo político a España, ¿qué pasaría si no tuviesen que pedir visa, ¿no? Estaríamos hablando del lugar uno del mundo con centenares de miles de personas pidiendo asilo político. Y esta es una situación que nos parece enorme, ¿no? La cifra, pero que está bastante limitada por ese propio hecho de que las personas necesitan visa para salir del país y luego solicitar el asilo político. Y es una muestra más de la huida masiva de personas de nuestro país en el año 2023 por las condiciones económicas y políticas, la falta de fe en el futuro y el desangramiento, ¿no?, que tiene la isla de personas durante los últimos tiempos, que ya se habla hasta del 5% de la población que ha emigrado, entre los que han hecho la travesía a través de Nicaragua y llegado a Estados Unidos a las fronteras, como los que han podido ir a cualquier otra parte del mundo.
Dice, bueno, de hecho, los números un momento determinado en la frontera sur, en la frontera con México, marcaron, rompieron todo tipo de récord de cubanos tratando de entrar a Estados Unidos por esa vía. Boris, con tu comentario.
Sí, esto es muy interesante y qué bueno que estaba Michelle además para que dijera, abundara sobre la noticia. Tengo el caso en particular, he seguido y he entrevistado y me ha publicado en Diario Cuba el seguimiento a una mujer que la expulsan de su trabajo a raíz del 11 de julio del 2021 y bueno, que empezó un proceso de citaciones, etcétera, y huye del país vía Serbia. Entonces me pregunto cuántas de estas personas que están solicitando asilo, porque ella en este momento es una solicitante de asilo, que se va de Cuba haciendo escala, si mal no recuerdo, en Berlín, porque le cerraron la escala en Suiza, y entonces se bajaron en Serbia, fueron esos, yo creo que miles de cubanos que se fueron a Serbia porque Serbia no exigía visado, y supongo que muchos de ellos ahora están tratando de entrar a España y están, entre otras cosas, solicitando ese asilo. Ella, por ejemplo, sé el caso de una persona en particular que con su familia lo está haciendo. Y como decía Michelle, o sea, me sorprende muchísimo que estos países, Venezuela, Colombia, Perú y Honduras, no tienen requisito de visado. Por supuesto, sus números son bastante elevados, pero sin dudas, si Cuba no tuviera requisito de visado, tendríamos ahora mismo, 80.000, 100.000 cubanos, por decir un número, en España solicitando asilo. Eso no me cabe la menor duda.
Tengo una pregunta, Michelle, vuelvo contigo. Esto, por supuesto, estos números no incluyen las personas que se han naturalizado españolas en Cuba.
Pienso que no.
Por sus abuelos, por sus padres, etcétera, que es un buen número, porque esos son naturalizados españoles, aunque vivan en Cuba, pueden entrar y salir cuando quieran.
No, esto es absolutamente petición de asilo en territorio español. No tiene nada que ver con la llamada ley de nietos. Y una cosa breve que quiero apuntar. Es muy complicado pedir asilo en estos momentos, empezando porque no hay cómo acceder a las oficinas. Es realmente escandaloso lo que está sucediendo, no solo con los cubanos, es que cualquier persona necesitada de asilo en estos momentos en España no puede acceder a las oficinas por falta de citas, por situación de falta de personal en el Ministerio del Interior para atender la avalancha de solicitudes. Es decir, tradicionalmente ha sido difícil que se le dé asilo a un cubano, pero ahora ni siquiera es fácil llegar a una oficina y presentar una solicitud.
¿Qué situación tan difícil? Y sobre todo lo que está produciendo dentro de Cuba. Estamos hablando de España. ¿Cuántos no han llegado a Estados Unidos? ¿Cuántos no están cruzando en este momento cualquier país centroamericano?
¿Y cuántos no están en terceros países esperando poder pasar a Estados
Unidos? Incluso dentro de México hay personas que están pidiendo refugio para permanecer en México hasta que les llegue la citación por el CBP-1, por el CBP-1, el CBP-1. El problema es que es una estampida de cubanos. Incluso me han comentado que las casas, ya no tenemos tiempo para comentar, las casas han perdido el valor, las propiedades.
¿Qué casas? ¿Las de Cuba?
Las de Cuba. Han perdido el valor porque la gente las vende por cualquier cosa por tal de coger algo de dinero y salirse del país.
Es que
porque
tampoco ya no hay mucho dinero ya.
No, pero es que...
Porque hay mucha gente que ha salido y ha tenido que poner ese parol y ese parol lleva dinero.
De eso Boris no pudiera haber hablado, pero es que ya se nos fue el tiempo, desafortunadamente.
Pues bueno, Boris, muchísimas gracias también a Michelle y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.